El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, al principio, cuando yo entré en la renovación carismática, oía decir algunas veces, estamos dentro de la palabra de Dios. Se conoce que los primeros que entraron en la renovación consideraban que esto era una cosa nueva. Y como argumento supremo para convencerse a sí mismos de que estaban por buen camino, era este, que algún maestro les dijera, estáis dentro de la palabra de Dios. Y si estamos dentro de la palabra de Dios, es decir, si toda nuestra vida, nuestra actuación, nuestra realidad, nuestro pensamiento está dentro de la palabra de Dios, pues hay una fortaleza muy grande entre nosotros. Podemos vivir y respirar con tranquilidad. No somos una derivación, sabe Dios, una sublimación, un escapismo de algo, sino que somos encarnación, somos realidad. Porque la palabra de Dios es la que nos hace reales, la que nos hace que nosotros sintamos verdaderamente que el Espíritu está actuando en nosotros. Y entonces, al escuchar hoy estas palabras, la primera lectura es del profeta Sofonías y nos dice, como resumen, dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. Esta mañana hemos hablado, nos han hablado, han dado testimonio de los pobres, de cómo los pobres han traído a algunas personas a la renovación, de cómo si la renovación, si en la renovación faltaran los pobres, pues se acababa. Seríamos una élite, seríamos, pues no sé, alguien que nos montaríamos nuestro tinglado personal, porque los pobres dan la estabilidad cristiana a todo lo cristiano. En el grupo de Maranata de Madrid y de la Rosa de Sarón había una monjita pequeña, gorda, nada agraciada, bastante charlatana, que se llamaba Francisca. Y tenía como mucha amistad con Pedro Reyero y conmigo. Y entonces Pedro Reyero, que era así un poco, no sé cómo, socarrón, pero de buena ley, decía, mira, Chus, tú y yo, mientras seamos amigos de Francisca, estamos seguros. Mientras seamos amigos de Francisca, sabemos que no nos escapamos. Porque si nosotros nos creyéramos algo, pues no seríamos amigos de Francisca. Nos buscaríamos otras paquitas distintas. Otras cosas distintas. Pero mientras seamos amigos de Francisca, y yo lo he recordado muchas veces, mientras en los grupos de la renovación haya franciscas, se acoja y se diga y se hable y puedan hablar los que no pueden en ningún otro grupo, en ningún otro sitio, en ningún otro movimiento, ni siquiera en la parroquia, pues vamos por buen camino. Porque el Señor les dice, dejaré en medio de vosotros un pueblo pobre y humilde. Se puede revelar nuestra carne y decir, ahí es que así no marchan las cosas. Como aquel párroco americano que decía, yo no sé si todos los carismáticos están locos. Yo lo único que sé es que todos los locos de la parroquia están en los carismáticos. La segunda parte es fenomenal. Es maravillosa. ¿Por qué? Los carismáticos no están locos, aunque todos los locos de la parroquia estén en los carismáticos. Es decir, como Jesucristo. Así estaba Jesucristo, rodeado de todos ellos. Y así es el Evangelio. Y así funciona el Evangelio. Y es una cosa que, bueno, pues hay que tener mucha sensibilidad para no escaparse, para no salirse de la pobreza, para no repudiar a Francisca, para que no nos creamos algo. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a soplar y nos damos cuenta de que todo lo que sucede aquí no es nuestro, procede del Espíritu Santo, y cuando tú oyes la palabra de Dios y dice que de la boca de los niños de pecho sacarás una alabanza, precisamente para en contra de tus adversarios, de los que se creen algo. Cuando lees la palabra de Dios de que el palo seco florecerá, el desierto se llenará de agua, la mujer estéril dará luz a 7 hijos. Cuando veas todas esas realidades, cómo Dios precisamente se goza en que produzca lo improductivo, en que salga fruto de lo que no es, en que una mujer de 90 años, Sara, dé a luz un hijo, en que Gedeón, que tenía 30.000 hombres para luchar, el Señor le quitó primero 10.000 y después le quitó pues los 20.000 restantes menos 300. No sea que te creas que vas a vencer a los madianitas con tu fuerza. 300 le quedaron. Y de espadas y de eso nada, fuera espadas, un cántaro. Y dentro del cántaro una vela. Y os acercáis a los campamentos de los madianitas a las medianoche. A la medianoche. Y cuando el cambio de la guardia, rompéis los cántaros y gritáis, ¡uf! ¡Uf! Como el coco. Por Dios y por Gedeón. Y gritaron, y los madianitas se acuchillaron los unos a los otros. Y venció el ejército de Gedeón. ¿Quién venció? Venció el Señor. Es la guerra de Dios. Es la guerra del Señor. Y en esto de la renovación carismática tenemos que convencernos muy profundamente de que no es nuestra la batalla, no es nuestra la guerra. La guerra es del Señor. Por eso el Señor se complace en dejar un pueblo humilde, pobre y sencillo, que confiará en el nombre del Señor, que sabrá una cosa, que el Señor lleva nuestra causa, que la causa la lleva el Señor. Por eso, ¿qué miedos? ¿A quién temer? Los miedos nacen de nosotros, brotan de nosotros, se incuban en nosotros, se cultivan en nosotros. Y Dios cuando te dice una palabra siempre dice, no tengas miedo, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Y nos tiene que repetir continuamente, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Por eso, pues, a ver si logramos que el Espíritu Santo nos infunda e ilumine suficiente don para no tener tanto miedo. Porque el miedo es muy mal consejero. El miedo hace huir. El miedo te hace escapar. El miedo no te mantiene en la posición de vida. Los miedos son así. Son malos. Y producen irrealidades y salidas de sitio y salidas de tono. Entonces, pues, vamos a dejarle al Señor que no. Que no nos deje el miedo en el corazón. Al profeta Jeremías le decía, di estas palabras fuertes, pero no les tengas miedo, porque si les tienes miedo, yo te meteré miedo de ellos. Cuanto más miedo tenemos, más miedo nos entra. Pero si no tenemos miedo, es decir, si entregamos nuestro miedo al Señor, y lo que pasa es que esto es muy fácil de decir, pero después la realidad es otra. Pero el Señor nos dice estas palabras, y estas palabras se las dice a esta asamblea esta tarde. Y sigue San Pablo en la segunda lectura diciéndonos, mirad entre vosotros, mirad, fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Yo no sé aquí lo que hay, pero generalmente, pues, no suele haber entre nosotros. Yo os aseguro que somos bastante pobres. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en la presencia del Señor. Porque el Señor quiere que todo sea gratis. El Señor quiere que el fruto que salga de aquí fuera de Él. Si nosotros produjéramos otros frutos, si esta reunión fuera productiva, si esta reunión ensalzara a los hombres y no a Dios, si los que están aquí cogiéramos fama, os aseguro que yo no estaba hablando aquí. Os aseguro que el que presidiría esto sería el alcalde del pueblo. Y la alcaldesa a su lado. ¿Por qué? Porque si esto produjera beneficios, si esto produjera beneficios de cualquier tipo, de fama, humanos, económicos, de cualquier forma, os aseguro que los pobres no estarían aquí hablando. Estaría el alcalde, estaría la alcaldesa. Y desde aquí hablaría como mínimo el obispo. Como mínimo, pero chus. Si este no fuera un pueblo pobre, esto diera prestigio, si esto diera dinero, si esto diera algo productivo en el mundo, no estaba yo aquí, no lo aseguro. Y vosotros poco duraríais. Poco duraríais, porque si esto diera dinero, si diera prestigio, ya veríais como las sillas lo ocupaban otros. Por eso Dios dice, no, mirad entre vosotros. Hay muchos poderosos. Hay muchos. No. Pero es que no quiero que les haya. Porque si les hubiera vosotros, no estabais. Y si no estáis vosotros, yo no puedo hacer nada. Porque esos ya saben lo que tienen que hacer ellos. Y no me dejan a mí hacer. El ser el pueblo pobre significa confiar en Dios, dejar a Dios que haga lo que tiene que hacer. El alcalde de Segorbe, os aseguro que presidiría esto. Os lo aseguro. Porque mira que hemos tenido que aprender en la renovación carismática a lo largo de 30 años. Hemos tenido que chupar pobreza, como no os podéis imaginar. Pobreza de alcaldes, pobreza de obispos, pobreza de todo, porque las cosas hay que decirlas como son. ¿Cuántas veces, cuántas miles de veces hemos invocado y hemos llamado al obispo para que nos presida una asamblea, para que diga simplemente una misa? ¿Cuántas miles de veces? ¿Y cuántas miles de veces hemos escuchado? No, en su agenda tiene la visita a no sé quién. Da igual que lo diga 2 meses antes que 3 meses antes. Las agendas siempre están llenas. Siempre están llenas. ¿Y esto ha sido malo? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Y yo no lo digo con ninguna amargura. Yo creo que no ha sido malo. Simplemente así lo ha querido el Señor. Porque si no, ¿cómo nos enteramos nosotros de que somos un pueblo pobre? Si tenemos siempre al señor obispo con nosotros, si tenemos siempre a los que dan seguridad con nosotros, entonces no seríamos un pueblo pobre. El pueblo pobre es un pueblo inseguro, un pueblo que la confianza la tiene en el Señor. Nuestra seguridad nos viene de donde viene, pero cuesta, y cuesta mucho. Y cuesta aprenderlo, porque nadie es pobre si no es empobrecido. Ninguno de nosotros tiene méritos de pobreza. Ninguno de nosotros ha nacido pobre, hemos nacido todos egoístas y todos pensando en nosotros mismos con un pecado original como la catedral. Iba a decir la de Segorbe, no es muy grande, hay otras más grandes. Hay otras más grandes. Pues bien, nadie es pobre si no es empobrecido por la vida, por lo que sea, o por 30 años de renovación carismática, o por 30 años. ¿Por qué creéis que a algunos no nos gustan los estatutos? ¿Por qué creéis? Pues porque no podemos salir de la pobreza. Pues porque no podemos salir en busca de seguridades, a la búsqueda de reconocimientos, a la búsqueda de significaciones, a la búsqueda de ser alguien, a la búsqueda de dejar de ser puro fermento, pura sal, a la búsqueda de ser una pieza más entre el menú de piezas que compran en la iglesia, a la búsqueda de seguir siendo el pueblo pobre y humilde, no reconocido, que solamente confía en el Señor. Solamente confía en el Señor. ¿Que esto está mal? Pues que tachen la palabra de Dios. Por lo menos que la tachen de mi corazón. Y que la tachen del corazón de muchos de vosotros. Que la tachen. Pero de mi corazón nadie podrá quitar esto. Yo seguiré siendo amigo de Francisca. Seguiré siendo amigo de Francisca, pues porque es lo único que me da libertad para hablar lo que se me ponga en el corazón y en los labios. Y entonces, pues, termina la palabra de Dios hoy diciéndonos, pues, bienaventurados los pobres de espíritu, los limpios, los que lloran, los mansos. ¿Y de dónde brotan las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son, y solo serán, en el pueblo pobre, que ha sido empobrecido, que ha asumido la pobreza que le ha desnudado de miles de cosas, y descubre que se encuentra a gusto, descubre que es bendecido, descubre que Dios está allí, descubre que Dios sucede y se hace real en una comunidad pobre. Y entonces se siente dichoso, se siente feliz. Fuera de las realidades de este mundo, fuera de los reconocimientos de este mundo, fuera de todos los galones de este mundo. Y entonces se siente dichoso. Las bienaventuranzas son un retrato vivo de la personalidad de Jesucristo. Y el cuerpo de Cristo no puede ser otra cosa. Tiene que estar calcado en la personalidad de Jesucristo. Bueno, pues, miren ustedes, pues, si nosotros conseguimos ser felices siendo amigos de Francisca, si nosotros conseguimos ser felices como creo que hemos sido ayer y hoy y aquí, y no hemos necesitado nada, absolutamente nada hemos necesitado para ser felices. ¿Por qué? Pues porque hay una realidad interior, un gozo interior muy profundo, que es lo que verdaderamente nos da consistencia, nos da felicidad, nos llena. Es lo que no queremos perder y lo que decimos, esto yo no lo quiero perder. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo mejor que nos puede pasar en la vida es descubrir esta dimensión de la pobreza que se torna, se transforma en bienaventuranza, se transforma en dicha. Precisamente porque es de Jesucristo, el mundo no la conoce ni la conoció, sino si la hubieran conocido no le hubieran crucificado, como dice San Pablo. Y es una sabiduría distinta, única, que solamente se le da a los pobres, se le da a aquellos que sencillamente por la vida, por la vocación, por lo que sea, pues han entrado, el Señor les ha metido en un pueblo pobre, han perseverado ahí y llegan a encontrar, pues en lo que parecía niñez y pobreza humana, han encontrado, digamos, el culmen de la personalidad, el culmen de la humanidad, porque la gran libertad del hombre no está en el propio hombre. La gran libertad del hombre es descubrir a Dios, que te hace libre, porque la libertad consiste en hacer lo que tú quieras. Pero solo hay una forma de hacer lo que tú quieres sin ser esclavo. Descubrir la libertad en algo más santo, más fuerte, más limpio, más poderoso que tú, y dejarte arrastrar por ella y llenarte por ella. Y eso solo viene de Dios. Las otras libertades te hacen esclavo de lo que deseas, del pecado o de lo que deseas. La suprema libertad que libera es la libertad que hace que en Dios tú no solamente seas libre, sino te goces de esa libertad. Y para eso tienes que ser pobre. Pues bien, hermanos, terminamos con estas palabras, estas reflexiones de estos días, pero vienen bien. Vienen bien, pues porque yo estoy muy a gusto en Segorbe, estoy muy a gusto en Segorbe, pues porque hay una raíz de pobreza muy bonita, porque me he encontrado con un pueblo sencillo, con el que se puede hablar, con el que se puede uno entender, con un pueblo que es apto para hablar de corazón a corazón, porque aquí no hay grandezas de esas que no alcanzas. Aquí hay pues la sencillez de unas personas que todavía pueden escuchar lo elemental de Dios, lo elemental de la vida, lo elemental de Jesucristo, lo elemental de una comida, lo elemental de charlar un poquito juntos, lo elemental de un abrazo, lo elemental de poder compartir de corazón a corazón. Y esto, pues, sin intereses espurios, sin que haya ases guardados en la manga, sin que haya intereses ocultos, así, sencillo, el tú a tú, el de corazón a corazón. Pues yo creo que es una raíz muy fuerte de Jesucristo, de pastoral, de iglesia, aquí en estos pueblos. Simplemente os deseo que el Señor siga bendiciendo la obra. Y cuando un fraile entra en el convento y le ponen el hábito, el prior, por lo menos a los dominicos, una vez que le han puesto el hábito, el prior dice: Deus quincepit ipse perficia, que quiere decir: Dios que empezó la obra, Él la lleve a cabo, Él la lleve a feliz término. Y aquí se puede decir lo mismo: Dios que empezó esta obra en Segorbe, Él, pero a Él, la lleve a feliz término, hasta donde el Señor quiera. Nosotros seguiremos siendo el pueblo humilde y pobre que confía en el Señor. Gloria a Dios.